Bueno, damas y caballeros, aquí está Teodoro León Gross, está Ketty Gará y mi María Esther Jaén. Y también tengo la suerte que esté mi Carmen Enríquez, una de las más grandes periodistas que ha dado España y que además es paisana de Almería, a la que tanto quiero. Querida Carmen, muy buenos días.
Buenos días, da gusto venir para escuchar lo que dices de mí, ¿eh? O sea, vamos, qué gozada.
Y el que diga lo contrario de ti, se las tendría que ver conmigo. Fíjate lo que te digo. Bueno, Carmen Enríquez ha sido durante muchos años, yo creo que en torno a 18 o 20 años, corresponsal ante la Casa Real de Televisión Española, no al revés, o en Televisión Española de la Casa Real. Uh-huh. 20 años más o menos.
Un poquito menos, lo que pasa es que luego lo he prolongado hasta ahora, que sigo todavía haciendo temas de Casa Real con bastante frecuencia, ¿no?
Sí, porque has escrito además libros sobre Doña Sofía, sobre los príncipes, Felipe VI y la monarquía renovada, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que tú has visto prácticamente al príncipe crecer.
Pues hombre, yo cuando empecé a hacer Casa Real, el príncipe tenía 20 añitos. Bueno, 20 añitos, o sea, era muy alto y esas cosas, pero 20 años, sí, efectivamente, era muy tímido. Cuando le preguntábamos cosas se ponía un poquito nervioso, o sea que sí, bastante tiempo, bastante tiempo.
Aquel día tú retransmitías para Televisión Española la boda. Una de las imágenes que te queda es lo lluvioso de aquel día, lo tormentoso, diríamos, ¿no? Y lo apagado que estaba Madrid dos meses después del 11M.
Bastante. Lo que pasa es que ese día, a ver, la transmisión de la boda que le hice con Ana Blanco y con Manolo Román, que era el jefe de cultura, empezamos en la terraza que estaba en el edificio que están Paradores, las oficinas de Paradores, y entonces estaba muy amenazador el tiempo, y entonces empezamos a hablar y tal, pero en eso empezaron a caer unas gotas, los pájaros sonaban muy fuerte y nos tuvimos que meter en un cuartito para hacer la transmisión, porque si no era imposible hacerlo al aire libre. Y la verdad es que yo siempre digo que fue una pena el que, para la novia, ¿no?, sobre todo, el que ese trayecto que maravilloso que hay entre el Palacio Real y la Catedral de la Almudena, en donde había preparada esa alfombra roja tan estupenda para que diéramos todos ese traje tan bonito que le había hecho Pertegaz y todo eso, pues al final no pudimos ver nada, porque es que en el momento que terminó de pasar el príncipe, el entonces príncipe, con su madre, la reina Sofía, empezó a diluviar de tal manera que vamos, que es que fue como el acabose, ¿no? Pues la verdad es que fue.
De buscar
fue
una solución rápida, la del coche, que supongo que la tendría inmediatamente prevista.
Sí, porque el tiempo estaba amenazador, ya habían dicho que había amenaza de lluvia, sobre todo a primera hora de la mañana. Y serían unas imágenes bonitas, pues hay que buscar siempre el lado positivo, ¿no? Pues ella serían las ventanillas del coche con las gotitas de agua que se caían, una imagen así como muy, muy bonita, muy romántica y tal, pero la verdad es que lo suyo es que hubiera ido andando, recorriendo con su padre, el padrino, pues esa distancia para que se pudiera ver perfectamente. Ahora, los periodistas, Carlos, bueno, yo no, porque al final nos refugiamos allí, pero los periodistas, cuando terminó el chaparrón, se quitaban los zapatos y los volcaban y salía una cantidad de agua impresionante. Se empaparon vivos.
Si echamos la vista atrás, tú que conocías muy bien lo que hacía la familia real, ¿cuándo sospechaste que había una relación entre el príncipe y la que era tu compañera en televisión, Leticia Ortiz?
Pues tres meses antes de que se anunciara el compromiso oficial, resulta que vino una compañera, Marisa Rodríguez, que ella hacía Moncloa en ese tiempo, y entonces me dijo, Carmen... Marisa Rodríguez Palop, uh-huh. Sí, una chica encantadora, una periodista excelente, o sea, que ahora está en la empresa privada, pero la verdad es que era un...
Sí, señor.
Sí, sí. Y entonces Marisa, pues me viene y me dice, Carmen, que me he enterado que el príncipe está saliendo con Leticia. Y digo, ¿qué dices? Y dice que sí. Digo, pero Marisa, por favor. Y dice, a mí me lo han dicho. Y además me lo han dicho con una fuente buena, no te puedo decir cuál, pero buena. Y digo, pues no sé. Y dice, ¿qué vas a hacer? Digo, hablar con ella. ¿Se le vas a preguntar? Digo, pues claro, pues si la tenemos ahí, dos, tres meses más para allá de la nuestra. O sea que... Y me fui a hablar con ella y le pregunté, Leticia, ¿es verdad que tienes una relación con el príncipe? Y ella se puso un poco nerviosa y dijo, pero tú, ¿cómo te has enterado? ¿Cómo te has enterado? Digo, que no, que la fuente no te la voy a decir, que me he enterado simplemente y yo, pues como tengo confianza contigo, te pregunto. Y entonces me dijo, la respuesta que ella dio fue... Es verdad que le conozco, es verdad que nos hemos visto algunas veces y que tenemos amigos comunes. Lo de los amigos comunes me chocó, porque el príncipe en ese tiempo, Carlos, tenía unos amigos muy, muy, muy pijos. O sea, y Leticia no era una niña pija, o sea, era una redactora que además muy preocupada y muy, muy responsable y muy, o sea, muy concienzuda ella en todo su preparativo de cualquier nota, de cualquier cosa, ¿no? Entonces le dije, vamos a ver, voy a hacerte la pregunta de otra manera. ¿Tienes una relación amorosa? O sea, ¿eres la novia del príncipe o no? No, 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 Carmen, ya te he dicho que no, que somos amigos, que nos hemos visto y nada más, y nada más. Entonces, la verdad es que a mí tengo que decir, Carlos, que pensé, mal pensado por mí, desde luego, que es verdad que estaba saliendo con el príncipe y que el príncipe estaba saliendo con ella, pero que iba a ser pues una amistad o una amistad especial más. Y en eso me equivoqué completamente. Y por eso, la verdad es que yo tampoco me dediqué a partir de ese momento a hacer el seguimiento de a ver qué pasa, si dice algo más o no, sino que pensé, pues eso, que sí, pero que el príncipe ha tenido muchas novietas. Y entonces, pues yo pensé que podía ser una más. Pues me equivoqué. Me equivoqué completamente.
Y de aquel día, salvo la lluvia, a ver, la lluvia no depende de los organizadores, no está al alcance de la mano de... Salvo eso, ¿dirías que fue una boda casi perfecta?
A ver, técnicamente te diría que sí, que estuvo muy bien. Lo que pasa es que, a ver, el ambiente en la Catedral de la Almudena era un poco sombrío. Hay que tener en cuenta que hubo bastante follón en el sentido de que, a ver, tú sabes, las pinturas de Kiko Argüello allí puestas en la parte del altar mayor y del ábside de la catedral. Pero resulta que los de Patrimonio Nacional y pues decían, vamos a taparlos con la pintura, vamos a taparla con tapices de estos gobelinos y esos tapices maravillosos que hay en el Palacio Real. Y entonces, pues, pero llegó el obispo o las personas de la catedral y decían que no, que se tenían que ver esas pinturas, que yo no digo que fueran ni bonitas ni feas, lo que sí que pasa es que pegaban poco. O sea, porque yo creo que eran como demasiado modernas, ¿no? Y claro, por parte de la Casa Real lo que querían poner era pues piezas de mucho valor, o sea, y ahí hubo, en un momento determinado hubo palabritas poco amables y al final se tuvieron que dejar la mayoría de esas pinturas y bueno, pues dejar que las cosas pues fueran de esa manera, porque si no el señor arzobispo se enfadaba mucho, o sea que y hubo una sombra como, no sé si de tristeza, pero el ambiente de la catedral era sombrío, no era un ambiente alegre. A lo mejor también estaban muy cansados por la fiesta de la noche anterior, porque terminaron a las mil limonas, o sea que... Pero la verdad, yo no. Y la abuela de Leticia, con sus palabras, yo creo que le dio un poquito más de
realce, ¿no? Sí.
De alegría. Exactamente. A la historia, pero las palabras de Monseñor Rouco Varela, yo todavía me acuerdo, o sea, porque es que yo creo que Rouco Varela, Leticia no le parecía la persona adecuada para ser la futura reina de España. Tengo la impresión. ¿Tú qué crees, Carlos?
Pues no lo sé, yo no he hablado de esto con Rouco, pero hombre, no parecen personalidades convergentes, por lo que sé de ambos. Yo sí recuerdo del ambiente efectivamente un poco tristón del interior todo estaba tan tan calculado, cada uno en su sitio. Yo estaba en una misma fila, yo estaba con Luis, con Iñaki, con Federico, estaba yo con nuestras respectivas, y estábamos cerca, pues eso, de Rania de Jordania, de Nelson Mandela, que andaba por allí, al que saludamos.
Qué maravilla.
Y efectivamente cuando salió Menchú, la cosa cambió. Hizo una locución perfecta.
Perfecta, sí.
Perfecta. Una lectura fascinante. Yo fui a verla al poco tiempo para decirle, Menchú, ¿por qué no te vienes a trabajar conmigo a la radio y hacemos una sección?
Tenía una voz muy potente, ¿verdad? O sea, y una voz muy convincente, las dos cosas. Era una señora que cuando hablaba, pues le notabas que tenía una formación detrás, una formación cultural, un bagaje, y luego manejaba muy bien el tema de la voz para trabajar en radio, sí. Te entiendo, porque yo creo que hubiera sido un buen aporte por parte de ella.
Claro. Después Leticia, ¿hubo un punto de inflexión en la vida de Leticia que fue la muerte de su hermana?
Totalmente. Ahí fue, eso marcó, porque la verdad es que, mira, yo creo que Leticia, cuando ya se anuncia el compromiso matrimonial, ella se recluye y en el palacio de la Zarzuela, y entonces ella iba con su cuaderno y su bolígrafo en cada una de las secciones de los departamentos del Palacio de la Zarzuela, de la Jefatura del Estado, aprendiendo, anotando, estudiando, conociendo, preguntando mucho. Y yo creo que tuvo una actitud muy positiva. O sea, ella quería aprender todo porque no quería meter la pata, porque es un poco, es verdad que ese perfeccionismo que siempre ha sido una característica de su carácter, vamos, de su forma de ser, pues eso es lo que primaba, ¿no? Y entonces yo creo que esa primera parte bien, o sea, vamos, bien, con mucha expectación, a ver qué hacía cuando aparecía, oye, pues a ver cómo ha cambiado, porque bueno, ya era una chica joven y entonces pues iba vestida más informal, pues claro, le pusieron a un modisto fijo, Felipe Varela, que le hacía los trajes, pues muy bien, un poquito serios, un poquito demasiado, un poco para una persona quizá un poco más mayor, ¿no? Pero luego ya cuando la prensa empezó a perseguir a sus hermanas, cuando resulta que había un acoso, cuando empezaron a inventar toda serie de bulos, todos nefastos y muy negativos sobre ella, yo creo que le afectó mucho. Y no me extraña, porque fue tan injusto. Algunos de los ataques fueron tan injustos porque sobre todo la clase, digamos, la clase alta, por decirlo, sobre económica o aristocracia y tal, no perdonaron que el príncipe se casara con Leticia, con una periodista y además pues hija de perteneciente a una clase media y tal, y divorciada y tal. Yo creo que eso no le gustaba. Y entonces, ¿por qué no le gustaba? No le gustaba porque ellos, esas familias, esas grandes familias españolas, esperaban que el príncipe se casara con una de sus hijas y no con una chica sencilla, normal, del pueblo, soberano, como era Leticia, ¿no? Y entonces, pues cuando pasó lo que pasó con la hermana, pues la verdad es que yo creo que ella se protegió, se dedicó a protegerse a ella y sobre todo a su familia, porque dijo, no puede ser, porque de alguna manera yo creo que ella en el fondo debió pensar que algo de responsabilidad había en que ella estuviera casada con el príncipe para lo que pasó por la cabeza de su hermana, que parece que era una chica con ciertos problemas y todo, y eso le llevó a quitarse la vida, ¿no? Pero la verdad es que yo creo que eso marcó, y ella se hizo más cerrada, se hizo más distante, si quieres, no permitía que su familia dijera absolutamente nada, que trascendiera lo menos posible. Y yo creo que sí, que ya cambió bastante, ¿no? Y se dio cuenta además que, bueno, pues que sí, que por supuesto el príncipe estaba súper enamorado de ella. En la familia real es verdad que algunas personas la cogieron mejor, otras peor. La reina Sofía, a pesar de lo que se dice, la cogió muy, muy, bueno, muy bien.
Hay miradas de complicidad, hay miradas protectoras de la reina Sofía, sí, en la boda o en otros momentos que son, bueno, lo perfecta que es la reina Sofía.
La reina,
es perfecta.
Porque, sí, además ella, yo recuerdo que después del anuncio del compromiso fuimos a un viaje y pudimos hablar con ella. Ella dijo, lo único que me da pena porque ella, yo sé muy bien lo que va a sufrir, porque ella también lo había sufrido, la reina, le llamaban la griega y la hereje y todo esto cuando se casó con el príncipe Juan Carlos, o sea que era un poco así, ¿no? Uh-huh. Pero luego el rey Juan Carlos fue un poco de los que se opuso. ¿Por qué? Porque no le parecía la persona adecuada por el hecho de ser divorciada, porque evidentemente lo de ser princesa primero y ahora ser reina no es fácil. No es fácil, es complicado y hay que adaptarse y hay que tragarse muchos sapos. Y yo creo que eso pues hizo mella en el carácter de Leticia, ¿no? Uh-huh. Y eso yo creo que fue un punto de inflexión que yo creo que cambió cuando ya el rey se convirtió, cuando el príncipe Felipe se convirtió en rey, y ella ya, digamos, a partir de ese momento se libera un poco del tutelaje de sus suegros y de la familia, y entonces se ha dedicado a ser más ella misma, ¿no? Y yo creo que ahora, uh-huh, están en un buen momento, por lo menos si dicen que la cara él es el espejo del alma, yo veo que últimamente ellos dos tienen miradas de complicidad, hay cariño cuando se miran uno a otro, han pasado unos años y yo creo que para un matrimonio también dices, bueno, pues está sentado, ¿no? Yo creo que han entendido perfectamente, ella ha entendido perfectamente lo que significa desempeñar ese papel.
Esther Han le quiere hacer una pregunta a Carmen Enríquez.
Sí, hola Carmen.
Hola Esther, me alegro de oír hablar contigo.
Oye, yo quería preguntarte, porque has hablado de maltrato, de acoso, de bulos. ¿Tú crees que eso ha perdurado hasta nuestros días, incluso hasta hace poco, con publicaciones y cosas que se leen y que luego, en fin, a quien lo escribe le dará mucho beneficio, supongo, ¿no?
Sí, yo creo que ese es uno de los motivos por los cuales se ataca a la reina Letizia, por una parte, eso por una parte. Y luego por otra, también hay una historia, hay un cierto afán de notoriedad por parte de mucha gente. Esther, no es por nada, ¿a ti te parece que todo el mundo que dice que es experto en Casa Real de verdad son expertos en Casas Reales?
No.
Porque es que yo veo que, como a veces hago una pequeña broma, digo, es que están saliendo expertos como las setas después de la lluvia. O sea, Yo con esas personas no he coincidido nunca siguiendo la familia real, jamás. Entonces, bueno, como dice, corramos un tupido velo sobre esa historia, pero yo creo que claro que persisten. Hemos visto como una persona con mucha notoriedad, a base, entre otras cosas, de atacar a Letizia sin ningún tipo de decir me voy a cortar un poquito, o sea, pues ha sido despedido del medio en que ha trabajado durante muchísimos años porque ha cruzado ese límite que ya dices, esto ya no puede ser, esto ya es demasiado. O sea, yo creo que me da la impresión de que ella, hombre, bien no le tiene que salir, no le tiene que sentar. El día de la jura de la princesa Leonor, ella tenía una cara un poco desencajada y hay quien lo une con las publicaciones últimas que se han hecho sobre ella, que son tremendas. O sea,
sí.
Yo creo que no hay motivo ninguno para atacar a una persona de esa manera. Oye, que lo acepten ya de una vez. Él se casó por amor, nos lo dijo cuando tenía 21 años a un pequeño grupo de periodistas que lo acompañamos en un viaje por Australia y Nueva Zelanda. Y fue un viaje muy largo y hubo muchos momentos de charlar con él. Y él dijo, no me quiero casar por amor. Y además añadió una nota de humor. Además, el mercado de princesas es muy corto, es muy escaso. O sea, no me siento obligado a casarme con una princesa. Y es lo que he dicho, lo que hizo. Se ha casado por amor con la persona de la cual se enamoró y dijo, esta vez no renuncio. Y se casó con ella.
La realización de aquella boda para Televisión Española fue un trabajo de Javier Montemayor. Uh-huh. Extraordinario. Me contó Javier que él le dijo a los novios, en el paseillo que hacen los novios, no es la palabra más adecuada, pero bueno, hasta que hace la novia con su padre hasta el altar, yo le voy a colocar delante un cámara con una Steadicam, con una cámara móvil, para que haya una visión subjetiva de la entrada de la novia, como si el espectador estuviera delante de ella viéndola caminar. Claro, y ella le dice, bueno, pero ¿dónde vas a meter la cámara después? Porque la cámara que yo llego, Dice, de eso no se preocupe, que ya me encargo yo. Y efectivamente, hizo el recorrido, retiró la cámara, que yo no sé porque yo estaba en un lateral y no vi, porque esto me lo contó Javier antes de la boda. Yo no vi por dónde la ocultó, pero la metió debajo de la falda de alguna princesa o del chaqué de algún invitado, porque la verdad es que no se le volvió a ver al tío.
Desapareció.
Y fue una toma absolutamente magistral.
Hombre, yo no es por nada, pero yo como antigua persona que trabaja en Televisión Española, creo que la realización fue maravillosa. Javier es un realizador, pues aparte que pues aportaba cosas, novedades, pero novedades que tenían sentido, no por meter cosas nuevas, ¿no? Y lo planificó todo maravillosamente bien y fue a pesar de esa ambiente un poco tristón y sombrío que había al principio, pues yo creo que Javier eso lo superó. Y luego ya cuando salieron, digamos, a la calle, cuando cruzaron debajo de las espadas de los compañeros de la, del príncipe, y además ya salió el sol, o sea, empezaron el recorrido en el coche. Y
sí, el primero que salió fue Carlos de Inglaterra. Había allí una serie, habían colocado una serie de paraguas, y todos estábamos en el interior diciendo, ¿y ahora qué hacemos?
Claro.
¿Salimos, no salimos? Y Carlos de Inglaterra cogió un paraguas y dijo, síganme. Y abrió el paraguas y el tiro hacia adelante. Qué personalidad, qué tío, qué categoría y qué clase
príncipe,
tiene.
El príncipe de Gales hoy, el rey Charles III.
Sí.
Carlos III, al fin, al last.
Sí. Y luego la comida fue, oye, dar de comer a 300 y pico invitados en un tiempo récord y darles de comer bien, bueno, ahí estaba yo que hizo muy bien su trabajo como siempre. Y me sorprendió lo que me contaba Tarín, director del Wellington.
Yo lo conozco, es muy amigo.
Tarín estuvo trabajando en Zarzuela años.
Sí.
Y claro, me decía, oye, de los 350, en una entrevista lo ha contado también, de los 350, 180 eran militares, los camareros.
Sí, sí. Los camareros, claro, porque los tenía él muy bien adiestrados. Él trabajó en intendencia y también en esto. Tarín es genial. Yo le tengo mucho cariño porque un día que fui, es una cosa muy cortita, cuando fuimos al Palacio de la Granja, porque había un acto allí, hacía un frío pelón porque era el mes de enero, me vio con una cara descompuesta y dice, vente conmigo. Y me dio un caldito caliente que hizo sobrevivir a ese frío, vamos, helador que hacía en el Palacio de la Granja.
Y el gran Carmelo de Jockey, siempre ese caballero, impagable, único. Bueno, la última se la dejo a Ketty Gara.
¿Qué tal, Carmen? Encantada de saludarte. Yo quería preguntarte, porque has hablado de la relación que mantiene y que mantenía desde un primer momento la reina Letizia con la reina emérita, con doña Sofía, pero no la que mantenía con el rey. Me interesa saber la relación que mantenía con el rey emérito, con Juan Carlos, con don Juan Carlos. Y sobre todo también en relación a la relación entre las reinas, si nos puedes dar algún detalle de cuál fue el contexto previo a ese enfrentamiento tan sonado que se produjo en las puertas de la Catedral de Palma. ¿Por qué tanta tensión? ¿Cuál era? Bueno, no sé.
¿Qué había pasado antes?
Claro, ¿qué había pasado antes que explicara realmente la tensión de ese momento, ¿no?
Yo creo que durante los primeros momentos, vamos, los primeros meses y los primeros años también, yo creo que la relación entre las dos, entre la reina y la princesa Asturias, fue bastante buena. Es verdad que la reina Sofía le hubiera gustado tener más contacto con sus nietas. Es más, parece ser que ella, en algún caso, como vivían muy cerca, pues y se acercaba a casa de sus hijos para poder estar un rato con ellas, con las nietas, ¿no? Y entonces, pues también hay que entender que las niñas ya iban al colegio, tenían que hacer deberes, y entonces pues la princesa dijo, a ver, pues las niñas tienen sus extraescolares y todo esto, y más vale que establezcamos digamos unos días o un momento para verlas sin que le interfiera eso a las niñas, ¿no? Y eso pues yo soy abuela, a mí siempre me parece poco el tiempo que mi hija me deja ver a mi nieta, o sea, esa es la pura verdad, ¿no? Eso es bastante común. Con el rey Juan Carlos, a ver, el rey Juan Carlos tiene yo le tengo muchísimo cariño, va por delante. Tampoco me parece que ha hecho cosas que no han estado mal, pero lo ha pagado con creces, o sea, y lo sigue pagando, ¿no? Pero yo creo que el carácter del rey con el de Letizia era difícil que congeniaran, o sea, porque los dos, a ver, el rey Juan Carlos tiene un carácter muy muy fuerte, él es encantador, detallista, todo lo que digas poco, pero es bravo, o sea, quiero decir. Y Letizia es una chica también fuerte y entonces en algún momento parece que ella pues daba algunos consejos de cómo se podía mejorar un poco el tema de la comunicación, ¿no? Sobre todo porque es un poco el tema que ella controla, ¿no? Y entonces eso creó algunas chispas, ¿no? Entre una y otra. Con el tema del domingo de Pascua en Palma de Mallorca, ahí, a ver, yo creo que Letizia no tenía que haber reaccionado de esa manera, a pesar de que creo que la reina Sofía también tendría que haber respetado lo que quería, lo que le había dicho la madre de sus nietas. A veces, pues sí, también a veces las nueras somos un poco pesadas, insistimos y eso creó una tensión. Ahora ya, una vez que estaban las cosas como estaban, la verdad, tú sabes que cuando ocurrió eso, a mí me pidieron que entrara en algún medio para comentar y tal, y en un par de ellos dije que no podía porque yo no quería criticar ni a una ni a la otra y me había resultado tan fuerte esa escena que no tampoco era impropia. Yo no había visto una cosa tan fuerte, ese enfrentamiento tan fuerte nunca entre ellas, ¿no? O sea que, pues supongo que, a ver, la reina Sofía pertenece a otra generación y Leticia es a otra generación y a otro ambiente social y a otra forma de pensar mucho más moderna y mucho, pues oye, si llevan una edad y eso también se nota, ¿no? O sea, pero vamos, la sangre no ha llegado al río. Claro. Por cierto, os digo una cosita, que Carlos tiene que saberlo también. Ni al rey Juan Carlos ni a la reina Sofía les gusta que les llamen eméritos.
Nada.
Y yo
apunto.
A mí me lo han pedido a veces personas del Palacio de la Zarzuela y yo, a mí como no me cuesta ningún trabajo, pues lo omito.
Sí, claro, pero, es el rey Juan Carlos y está.
El rey Juan Carlos, sí, pero además tampoco es que ellos no están muy de acuerdo en que sean eméritos exactamente. Se parece un poco su situación, pero no es exactamente emérito.
Emérito. Entonces, en realidad solo es un catedrático.
Claro, por eso. Entonces, la historia es que según el decreto ley posterior a la abdicación del rey, el título que tienen son rey y reina a título honorífico. Y ya está. Bueno, o sea, pero como es muy largo...
20 años de la boda de Felipe y Leticia, hoy analizada con Carmen Enríquez, periodista y almeriense, las dos cosas. Es una combinación explosiva, como todo el mundo sabe.
Y, bueno, y viviendo en el puerto de Santa María ahora, Carlos.
En el puerto de Santa María, entonces ya...
Y encantada de vivir en el puerto de Santa María.
Maravilloso. Carmencica, hermosa, un abrazo muy fuerte.
Muy fuerte para ti, otro. Carlitos, que sabes que te quiero.